At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 30 de junio de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la agenda del fin de semana. Comienza la Liga MX. Esta noche en el Estadio Azteca, América recibe a Juárez en lo que será el arranque de la Apertura 2023. Continúa la jornada. Además del Mazatlán contra Pachuca, a las 9 de la noche Tijuana enfrenta a Pumas. Se presentan en casa el campeón del fútbol mexicano, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Reciben este sábado por la noche a la Franja del Puebla. Visitan el infierno. En actividad de la jornada dominical, los Diablos Rojos del Toluca reciben este domingo al mediodía a los Rayos del Necaxa. Por el liderato de grupo, en actividad de la Copa Oro este domingo por la noche, México se mide a Qatar, donde busca terminar con paso perfecto la fase de grupos. Gran Premio de Austria. En actividad de la Fórmula 1 y tras la polémica calificación de Sergio Checo Pérez, este domingo el mexicano buscará la hazaña cuando la escudería corra en casa. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro...
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Son las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Y bueno, mucho para comentar. Ayer el equipo mexicano volvió a ganar, le ganó a la selección de Haití. Hay contrataciones que ya se dieron o que están por darse, que falta poco. De esto estaremos platicando y de mucho más. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Me parece que la selección mexicana cumple, por momentos jugó muy bien otra vez. Platicaremos, por supuesto, detalles del partido. En cuestiones de la Liga MX, buenas noticias. Por un lado, la Liga MX lanza una aplicación renovada en donde viene la Liga de Expansión, la Liga Femenil. Le urgía a la Liga MX una aplicación, nada más falta completarle con algunas cositas, pero me parece una buena noticia. Y en la mala noticia, se anuncia en la misma semana que el Atlante logra la certificación y que la Universidad de Guadalajara pierde la certificación. Este cuento de nunca acabar, con la firme intención de que no haya ascensos ni descensos. De verdad, yo no sé en qué va a terminar esto, pero está claro cuál es la intención hasta el momento de la Liga. Vamos a ver si logra haber cambios en el futuro, ¿no?
Pues ojalá, porque urge una división de ascenso en el fútbol mexicano. Y bueno, hablando del partido de anoche, a mí me gustó el equipo por momentos. Tiene este equipo de Jimmy Lozano, tiene un buen control del balón, maneja muy bien la pelota. ¿Qué le falta? Pues lo que nos ha faltado siempre, ¿no? La definición, la última jugada. Ayer, por ejemplo, Antuna puso dos servicios de gol. Uno se lo puso a Henry Martín y el otro se lo puso a Santi Jiménez. Por el otro lado, Gallardo puso uno que se convirtió en autogol, pero la cantidad de llegadas que tuvo Antuna el día de ayer, caramba, si Antuna lograra ser certero en el 30%, ya no le pedimos más, 30 o 40% de las jugadas que tiene, sería un agasajo para los delanteros. Ahora, hay que reconocerle lo que pelea, lo que lucha. En fin, Raúl Eduardo, a mí me acabó gustando el equipo mexicano con un pero. Nos volvieron a hacer un gol a balón parado y tiene que darse cuenta Jimmy Lozano que este lateral que había entrado para el segundo tiempo en lugar de Jorge Sánchez Araujo, no puede marcar a un hombre que le saca 40 centímetros. O sea, ayer veía el partido y decían los colegas comentaristas, pues es que le ganó Araujo, pues sí, le va a ganar siempre, le va a ganar, pues le saca más de 40 centímetros. Eso hay que fijarse en esos pequeños detallitos, ¿no?
A mí me parece que el error en esa jugada es que lo dejan encarrerarse, ¿no? Y encarrerado ya para saltar y rematar es muy complicado marcar a un hombre de esa corpulencia y de esa estatura. Si era Julián Araujo el encargado, ahí está el error, sin duda, ¿no? En cuanto al funcionamiento, me parece que los primeros 30 minutos, Haití se metió bien atrás, ojo, que era un cuadro bien ordenadito, bien trabajado, y le costó a México al principio, y creo que a partir del minuto 30, 35, y sobre todo el arranque del segundo tiempo, fue muy bueno de la selección. Si Uriel Antuna, Raúl, decidiera bien en todas, creo que estaría en Europa.
Estaría en Europa, seguro estaría en Europa.
Es un jugador sumamente peligroso, ¿eh? Siempre desequilibra, siempre pasa algo. Ayer pone los dos pases de gol. En el segundo gol, que es un golazo, un verdadero golazo, sale él a botarse y se la toca a Henry Martín de tacón y después sale el cambio de juego para Gallardo, que termina en autogol, pero la jugada es muy bien elaborada. Pero Uriel Antuna a mí me parece que ayer fue el mejor del partido. Edson Álvarez me gustó mucho también. Qué salida le da Edson Álvarez al equipo con balón controlado. Gran acierto del Jimmy ponerlo ahí de central, sin duda. Me gustó Gallardo también. En fin, por momentos México intentando ir al ataque siempre, pero hace un buen partido, muy buen partido.
¿Sabes también qué, Raúl Eduardo? El gol de Santi Jiménez también es un gran gol, ¿eh? Es muy buen gol en esta contra, llegando por el costado de Antuna, y el remate de Santi Jiménez, este remate tan peculiar, lanzándose y pegándole con la parte externa para apenas llegar, y bueno, finalmente terminó 3-1, un partido que pudo terminar 4-1, 5-1 sin problema, ¿no? Sí, para mí, se más complicado, mejor parado, más equipo, por decirlo de alguna manera, que Honduras, pero México lo hizo bien y sigue creciendo. Todavía no jugamos contra un rival complicado, y eso, bueno, pues habrá que verlo más adelante. Ahora, para la selección es bueno que todavía no se juegue un rival complicado, porque dicho con todo respeto, está jugando contra Sparris en este momento, ¿no?
Sí, de acuerdo, pero sí es mejor Haití que Honduras, ¿eh? ¿Cómo sí, ha cambiado el tema de la CONCACAF? Mucho mejor Haití que Honduras. Y tengo la duda, a ver qué va a hacer el Jimmy Lozano cuando esté listo César Montes, ¿eh? Porque esta formación que tiene le está dando muy buen resultado Edson y le está dando muy buen resultado Luis Romo. Los dos saben con el balón. Montes es muy buen jugador, pero creo que la va a tener complicadita a César Montes cuando se le termine la suspensión, porque le está funcionando muy bien. Johan Vázquez, muy buen jugador. Yo no entiendo de verdad cómo no le daban bola o cómo no le daban oportunidad a Johan Vázquez de jugar los dos entrenadores anteriores. Es muy buen jugador, con perfil natural. En fin, en México me parece que poco a poco avanzando bien. Por supuesto, los rivales importantes y las buenas pruebas vendrán un poquito más adelante. Durante el fin de semana sabremos cómo quedan los grupos, ¿no?
Pues ojalá ya vengan pruebas más importantes. Vamos con Humberto Barrera. Vamos con Humberto Barrera, Phoenix, Arizona. Humberto.
Así es, ¿qué tal, Raúl? Raúl Eduardo, un saludo ya desde el estado dorado de California. Y es que, bueno, ya estamos aquí porque la selección de México ya se trasladará a este estado, específicamente a Santa Clara, California, y es que el domingo enfrentan a Qatar. El día de ayer la selección mexicana, dirigida por Jimmy Lozano, consigue su segunda victoria en la fase de grupos de la Copa Oro, con goles anotados de Henry Martín, Ricardo Adé fue un autogol, y Santiago Jiménez también se hace presente por parte de Haití. Dali Jean Jacques fue quien descontó para este segundo partido de la Copa. Tuvimos la oportunidad de platicar con Jaime Lozano. Estas son sus impresiones.
Creo que un poco la realidad para nosotros es la realidad que uno piense que pueda alcanzar y a la que pueda aspirar. Siempre he tratado de ver al jugador como lo que puede llegar a ser, no como lo que es en ese momento. Y creo que si ves las cosas así, tendrás un impacto mucho más fuerte en ellos, no solamente por jugadores, sino en las personas. Porque si crees que pueden ser lo que fueron hoy, evidentemente que tus actos, que tus palabras van dirigidas a eso, a que sean lo que fueron hoy. Hoy me parece que tendríamos que tomar como base este partido, porque hay muchas cosas que mejorar, porque en 3 días no se puede hacer todo de manera brillante, aunque hoy por momentos te digo que el equipo lució bastante bien. Entonces, desde divisiones inferiores que me tocó estar y enfrentar a otras selecciones, creo que talento y capacidad hay muchísima. Justo como le comenté a los jugadores, esto, como bien dices, parece algo mágico, parece que en 3 días todo puede dar vueltas, pero yo tengo que estar muy agradecido con mi cuerpo técnico por la confianza que tiene el jugador en nosotros. Al final somos mexicanos y es una buena ventaja conocernos, saber qué nos gusta, qué no nos gusta y saber lo que necesitamos también en cierta forma. Y después es una idea de juego que todos los que están en esta convocatoria lo pueden desarrollar a la perfección. Hoy por momentos creo que el equipo lució y brilló. Tuvimos un escenario mágico. Muchísimo hondureño también, pero me parece que el equipo desde el silbatazo inicial salió convencido de lo que teníamos que hacer y eso era lo que más buscábamos.
Pues ahí están las palabras de Jaime Lozano, que bueno, consigue su segunda victoria. La selección nacional de México se está trasladando hacia California para enfrentar el domingo en su último partido de fase de grupos ante Qatar en el Levi's Stadium, estadio donde juegan los 49 de San Francisco, un estadio que le caben más de 60,000 aficionados. Cabe recordar que bueno, el día de ayer la afición no respondió como se esperaba, sin embargo, bueno, los directivos y bueno, la afición, pues veremos cómo responde en este partido en un estadio mucho más grande y en un estado donde, bueno, la mayoría de la comunidad, pues es de origen mexicano, seguramente va a haber una entrada ya que es el domingo. En la información, Raúl Eduardo desde California, les saludo, buenas tardes.
Gracias, Humberto, un abrazo. Hasta allá, hasta la Unión Americana en Phoenix, Arizona. Una pausa, regresamos.
Put your head on my shoulder. Hold me in your...
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde el defensa ibérico César Azpilicueta sería nuevo jugador del Atlético de Madrid para la siguiente temporada. Cabe señalar que Azpilicueta dejó al Chelsea como agente libre después de 12 temporadas con el club londinense, donde los Blues, a pesar de tener contrato hasta 2024 con Azpilicueta, habrían facilitado su salida, donde le dieron su carta de libertad. Esto después de ser el capitán durante las últimas temporadas con el club. Llegamos a Italia, donde el colombiano Juan Guillermo Cuadrado dejó a la Juventus después de ganar 11 títulos en sus 8 años de carrera con esa playera, donde el colombiano actualmente es agente libre y busca seguir su carrera en Europa. El club italiano, mediante sus redes sociales, le dejó un emotivo mensaje de despedida con el que oficializó que no seguirá en la Vecchia Signora. De esta manera, Cuadrado, de 35 años, tendría ofertas del Inter de Milán y la Lazio, además del Fenerbahce en Turquía. Cerramos en España porque a solicitud de los fanáticos del Atlético de Madrid, el club español cambiará su escudo y regresará al que tenía anteriormente. Los colchoneros anunciaron este viernes que sus socios votaron para revertir el escudo que había sido reemplazado por un diseño moderno, mismo que había generado muchas críticas hace 6 años. Y asimismo anunciaron que este reemplazo no será hasta la temporada 2024-2025, ya que el club necesita tiempo para implementar el complejo, masivo y costoso proceso de reemplazo de diseño. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues arranca la liga el día de hoy. Juega el América contra el equipo de Juárez, juega también el equipo de Mazatlán contra el equipo de Pachuca, y también estarán jugando el equipo de Xolos allá en la frontera, en la perrera más grande del mundo, contra el equipo de los Pumas. Y bueno, pues así las cosas. Esperemos tener una buena jornada este fin de semana en la primera, y la primera de tres, porque tres y se suspende para ir a jugar este torneo Leagues Cup, que no entiendo todavía cómo van a suspender la liga. Pero bueno, eso es asunto de otro costal, Raúl Eduardo. Pero aquí el asunto es que hablábamos en la semana del América, y del América decíamos que le faltaban muchos jugadores, en efecto. Y bueno, pues desde la noche de anoche ya empezó a circular la noticia de que Quiñones iba para el América, y pues ahí está Quiñones del América. Faltan detallitos, tiene una oportunidad de oro este futbolista,
No, vaya, gran contratación del América, y gran oportunidad, como dices, para Julián Quiñones, que lleva un buen rato siendo un muy buen jugador en la liga, y vaya punch que tiene el América arriba, ¿no? El Cabecita Rodríguez, Quiñones, Henry Martin, Brian Rodríguez, Leo Suárez, Zendejas, Diego Valdés, ahí atrasito de ellos. Vaya punch que tiene el América adelante, que armó un muy buen equipo. Así que Jardine no se puede quejar del equipo que le dio Erwin al llegar a la América, y tiene una responsabilidad enorme. Hoy un partido complicado ante un equipo que se armó bien, un equipo que cerró bien el torneo y con muchísimas bajas, ¿no? El reto de la América va a ser estos tres partidos que tiene muchas bajas, pero un partido interesante para arrancar. Y del otro lado también, ¿no? El Mazatlán Pachuca, otro equipo que sale perjudicado por cómo se arranca el torneo, ante un Mazatlán con un técnico nuevo, español, joven, que es una completa incógnita, ¿no?
Así es. También está lo del Guti, ¿no? Ya con las Chivas, eso lo habíamos platicado ya desde el día de ayer. Y bueno, contrataciones importantes las que hace, ¿no? Y bueno, pues vamos con Betsabe, porque el Cruz Azul juega contra el equipo del Atlas de Guadalajara, ya sin Chuy Corona. ¿Quién jugará? ¿Jurado o Gudiño? Uno de los dos estará en la portería iniciando. Adelante, Betsabe.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de la Fórmula S. Información de la máquina celeste de Cruz Azul, que debuta este sábado ante los rojinegros del Atlas. Sí, lo harán incompletos. Si bien Carlos Salcedo, Moisés Vieira y Diver Cambindo podrían estar disponibles, Kevin Castaño espera que llegue a tiempo su transfer internacional a lo largo del día para poder ser registrado ante la Liga MX. El defensa colombiano Willerdita es el único descartado.
Las negociaciones por ahí estuvieron un poco largas, como son todas las negociaciones en esto, así que bueno, de mi parte tranquilo, con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, y también con la disponibilidad de estar lo más cerca del club y bueno, empezar lo más pronto posible. Para mi carrera era un paso muy importante, así que bueno, estoy muy feliz. Como dije anteriormente, creo que es un reto muy lindo, muy importante, así que bueno, yo tengo mucha disponibilidad, espero estar a la altura y ojalá todo se dé bien. Bueno, nada, soy un jugador que tiene mucha garra, soy un jugador muy fuerte, muy rápido, que tiene buen juego aéreo, también desde el ofensivo trato de aportarle al equipo lo mejor que puedo. Y bueno, lo más interesante es todo mi profesionalismo, vengo con muchas ganas, con muchísima ilusión, y bueno, esperemos que las cosas salgan bien para conseguir cosas importantes. Sin duda, el equipo más grande de acá de México, es un gran reto, me gustan los retos, soy un profesional muy competitivo, así que bueno, espero primero venir, pasar los exámenes médicos y bueno, luego ponerme a la altura y ponerme a la par de todo. Tuve un compañero que me estuvo hablando mucho, me estuvo asesorando, me dijo cosas muy lindas, así que eso me motivó muchísimo más a poder venir, a llegar, así que estoy muy feliz. Ahora solamente queda pasar los exámenes médicos y ponerme a disposición.
La máquina sigue a la espera de un delantero tras alejarse la llegada de Alan Pulido, por lo que buscarían a Roberto de la Rosa de Pachuca, dado el cupo de extranjeros en el plantel, por lo que el Tuca también se mantiene a la espera de que avancen las negociaciones por Jesús Dueñas para cerrar el plantel de cara a la temporada. Reporta para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Bueno, pues ahí está. Raro, ¿no? Raro ver a Corona fuera de Cruz Azul. Hoy va a jugar, por cierto, Raúl Eduardo, contra el equipo de Pumas. Va a jugar con Xolos. Decía Chuy Corona que lo llevaron para pelear el puesto con Toño Rodríguez, pero Toño está en la selección en este momento, o sea que estará jugando su primer partido con el equipo de Xolos esta noche.
Yo creo que la declaración es buena y respetuosa, pero al final el titular seguramente será Chuy Corona. Toño Rodríguez es buen arquero, pero la experiencia, la calidad de Chuy Corona y lo que te da, la prestancia que te da en el campo, me parece que terminará siendo el titular en un partido que es importante para los dos, ¿no? Xolos y Pumas, los dos quedaron a deber mucho el torneo pasado, dos muy buenos técnicos, el Piojo Miguel Herrera, el Turco Mohamed, pinta para ser un partido interesante, pero sí, el compromiso de estos dos equipos con su afición es enorme, porque hace un rato que ninguno de los dos pinta en la liga, ¿no?
42 años tiene Chuy Corona, 42 años, y bueno, sigue tan campante como el Wisi, y yo creo que en esto influye muchísimo la vida profesional que ha tenido un auténtico profesional Chuy, que ahora llega con el equipo de Xolos. Habrá que revisar el libro de las estadísticas, pero pienso que ya está metido ahí entre el Nene López Sapián, que jugó para Irapuato y Chivas, José Antonio Roca, que jugó para el Atlante, para el Zacatepec, para algunos otros equipos, ¿qué otro habría por ahí? Ya no recuerdo. Hablo de los más longevos en el fútbol mexicano, de los futbolistas de mayor edad en el fútbol mexicano. Ahí está Chuy Corona ya entre ellos, y bueno, pues un arquero muy, muy bueno y muy competitivo. Ya hablamos del América, y lo de Xolos contra Pumas, Raúl Eduardo, dos equipos que le siguen debiendo a su afición desde hace varios años.
Yo creo que el Conejo también puede andar por ahí, cerca.
El Conejo,
cerca,
claro.
Que también se iba, no se iba, y al final terminó jugando un buen rato en un muy buen nivel el Conejo. Y sí, lo dicho, ¿no? Estos dos equipos necesitan un protagonismo este torneo, sin duda, y le deben a su afición. Los dos técnicos les armaron buenos equipos, sobre todo al Turco Mohamed, que le contrataron lo que pidió, supongo que fueron defensas. Ahí está el ataque con Dineno, que sabemos que es muy buen jugador. Así que vamos a ver cómo arranca Pumas y Xolos hoy por la noche allá en la frontera.
Falta un delantero, decía Mohamed. Y bueno, pues vamos a ver cuántos de ellos se presentan el día de hoy y cuántos jóvenes tienen oportunidad, porque todas las contrataciones no estarán listas. Va a resultar raro no ver en el torneo a Freddy y Palermo como titulares, esta pareja de mucho tiempo en las centrales de los Pumas. Pero bueno, pues ya contrataron tres defensas y los Pumas están dispuestos a tener un buen torneo. Les urge a los universitarios, como también le urge a la gente de Xolos. A Herrera le ha ido bien en Tijuana, Primera temporada le fue más o menos, pero luego dos temporadas acabó como líder general. O sea, vamos a ver qué le pasa, cómo le va ahora a Miguel Herrera. Una pausa, regresamos.
En la Liga MX.
El Apertura 2023 arranca esta noche en la cancha del Estadio Azteca cuando América reciba a Juárez. Más tarde en el Kraken, Mazatlán le hará los honores a Pachuca, mientras que en la perrera más grande de México, Tijuana estará recibiendo a Pumas. Para el día de mañana, en el Alfonso Lastras, Monterrey visita San Luis. En el Universitario de Nuevo León, Tigres estará recibiendo a Puebla, mientras que Cruz Azul se presenta en este torneo en la cancha del Estadio Jalisco cuando visite a Atlas. Para el domingo, en el Nemesio 10, Toluca recibe a Necaxa, mientras que en la Comarca Lagunera, Querétaro visita a Santos Laguna. La jornada 1 de esta Apertura 2023 cierra en León cuando Chivas visite a la Fiera.
La fórmula es Orbañanos. Se escucha también los fines de semana. Acompáñanos con la mejor información del deporte nacional e internacional en 104.1 de FM y 1500 AM. 5 de la tarde, Grupo Fórmula. Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
From the pond you hear the happy sounds of a carousel.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis quedó definido el cuadro de juegos para el torneo de Wimbledon, donde el español Carlos Alcaraz debutará enfrentando al francés Jeremy Chardy el próximo martes y en su camino podría enfrentarse con el noruego Casper Ruud. El serbio Novak Djokovic enfrentará el lunes al argentino Pedro Cachín y en el cuadro podría cruzarse con Andrei Rublev, Nick Kyrgios o Félix Auger-Aliassime. El australiano Nick Kyrgios debutará ante el belga David Goffin, mientras el ruso Daniil Medvedev enfrentará al británico Arthur Fer. Por parte de los mexicanos, Santiago González y su compañero francés Edouard Roger Vasselin enfrentarán a Dusan Lajovic y Víctor Blas, mientras Miguel Ángel Reyes Varela y Nikola Kacic enfrentarán a la dupla alemana de Kevin Kravets y Tim Puez. Con las damas, Juliana Olmos y Asha Mohamed enfrentarán a la dupla de Timea Babos y Kristen Flipkens. En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto neerlandés Max Verstappen encabezó la clasificación para el Gran Premio de Austria, asegurando su cuarta pole position, mientras el piloto mexicano Sergio Checo Pérez quedó eliminado en la Q2 por recibir una sanción por exceder los límites de pista, por lo que saldrá en la 15ª posición de la parrilla.
Sí, no me siento muy bien, no estoy al 100%, pero aún así teníamos un gran auto para tener una muy buena calificación. Y desafortunadamente este sistema que no considera nada, ¿no? Me estaba saliendo, teníamos un problema de comunicación porque pensábamos que era en la 9, pero de hecho era en la entrada a la 10. Entonces una vez que me lo dijeron, tomé mis precauciones y bueno, en la última parte de la calificación venía en una buena vuelta y de repente me sale Albon y pierdo todo el agarre, ¿no? Y me voy derecho. No pudieron considerar su sistema tan malo que tienen para poder considerar lo que pasó.
Y fueron inauguradas las primeras Olimpiadas Nacionales Indígenas en la Ciudad de México, que se desarrollarán hasta el 2 de julio, con algunos deportes autóctonos como el juego de pelota, artes marciales y danza guerrera, así como forman parte deportes como el baloncesto, el voleibol, el atletismo, el fútbol, la natación y el boxeo en categorías varonil y femenil.
Señor Burak.
Raúl, alrededor, amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Vamos a platicar acerca de lo que ha pasado en las últimas horas, empezando con el automovilismo. Este fin de semana se corre el Gran Premio de Austria, en donde Checo Pérez buscaba redimirse después de lo que había ocurrido en las tres carreras anteriores, en donde no había quedado en el top ten en la calificación, situación que había provocado que viniera de atrás en el desarrollo de la carrera y que no haya subido al podium en las últimas tres carreras. Y con esto la diferencia con respecto a Verstappen no solamente se ha ampliado, son 69 puntos, sino que además en el campeonato de constructores, pues lo que podía ser una ventaja holgada de Red Bull, esta no se ha dado. ¿Qué fue lo que pasó este viernes en el circuito de Austria? Que por cierto, es el circuito de Red Bull, el equipo de Checo Pérez, pues se califica muy bien en la primera de las calificaciones, se finaliza en el segundo lugar detrás de Max Verstappen, van a la Q2 y ahí Checo Pérez, que tenía el segundo mejor de los tiempos, pero este se elimina, porque de hecho en un par de ocasiones superó los límites de la pista y entonces lo enviaron hasta el fondo, hasta la posición número 15 y de ahí estará arrancando el próximo domingo. Ahora, hay una posibilidad para Checo Pérez el día de mañana, porque esta es una de las 6 fechas en el calendario que se tiene una carrera sprint, que es independiente, que también otorga puntos. Habrá una calificación previa el día de mañana y luego esta carrera que es a 100 kilómetros. Así que a ver cómo le va mañana a Checo Pérez, pero la gente en Red Bull no está nada contenta con él. Independientemente de que tiene contrato para el 2024, pues sabemos cómo son esos contratos, los pueden hacer a un lado. Y ahí aparece como piloto reserva Daniel Ricciardo. No sé si es que vayan a decidir en algún momento darle las gracias a Checo Pérez, ojalá que no, pero su temporada ha sido, después de un buen inicio, bastante mala en las últimas fechas. Por cierto que Max Verstappen partirá en la primera posición, tuvo tiempo de 1:04.391 y le gana la posición de privilegio a Charles Leclerc, el monegasco de Ferrari, por solamente 48 milésimas de segundo. Por otra parte, el próximo 11 de julio en Seattle será la edición número 93 del Juego de las Estrellas, tercera vez que se realiza en Seattle. Y ayer se van a conocer los peloteros abridores, los que van a iniciar el encuentro. En la Liga Americana será el primera base Yandy Díaz de la Raya de Tampa, segunda base Marcus Semien de los Rangers de Texas, el short Corey Seager también de los Rangers y el tercera base Josh Young también de los Rangers de Texas. El catcher es Jonah Heim, también de los Rangers. En cuanto a los jardines, Randy Arozarena, el mexicano cubano de las Rayas de Tampa, Mike Trout de los Serafines y Aaron Judge de los Yankees. Judge estaba lastimado, quizás él no vaya a poder estar presente en ese partido dentro de unos cuantos días. El bateador designado es Shohei Ohtani, que fue quien tuvo más votos, por cierto, en la Liga Americana. Hablando acerca de la Liga Nacional, quienes inician, tendremos en la primera base a Freddie Freeman de los Dodgers, segunda base a Luis Arraez de los Marlines, el shorts Orlando Arcia de los Bravos de Atlanta, tercera base Nolan Arenado de los Cardenales, el catcher es Sean Murphy de los Bravos de Atlanta, en el jardín Ronald Acuña Jr. de los Bravos, que fue el que tuvo más votos de la Liga Nacional, acompañado por Mookie Betts de los Dodgers y Corbin Carroll, que es un novato de los Diamantes de Arizona. El bateador designado es Julio Daniel Martínez de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Qué se desprende de estas designaciones? Por lo pronto, los Rangers tienen una marca para la franquicia con 4 titulares. El récord había sido de 3 cuando fueron designados Adrián Beltré, Josh Hamilton y también Mike Napoli. Tenemos a 3 jugadores de los Bravos de Atlanta, 3 jugadores de los Dodgers. El equipo de Tampa, que es el mejor equipo de grandes ligas, pues no es el más popular en las urnas porque solamente tiene a 2 para que inicien el partido. Yandy Díaz, como mencionaba, en la primera base y Randy Arozarena en uno de los jardines. Este novato, Corbin Carroll, que mencionaba de Arizona, y Josh Jung del equipo de los Rangers de Texas, son los primeros jugadores novatos de posición en abrir desde el 2008, cuando lo hicieran 2 peloteros de los Cachorros, Giovanni Soto y Kosuke Fukudoma. Por otra parte, el designado es Julio Daniel Martínez, que en la Liga Nacional le gana a Bryce Harper de Washington, una cerrada votación, 53% contra 47%. También mencionar de Mike Trout, que va a su juego de estrellas número 11, y Nolan Arenado a su número 8, y que por supuesto aparece Luis Arraez de Miami, que está tratando de convertirse en el primer pelotero desde 1941 en batear para 400 de porcentaje. En aquel entonces fue Ted Williams de Boston, ahora Arraez ha estado coqueteando con 400 de porcentaje. Mientras tanto, y comentando acerca del partido del día de mañana de Grandes Ligas, estará iniciando Julio Urías por los Dodgers, no lanza desde mediados de mayo, un problema en una pierna, en el tendón de la corva de la pierna izquierda. Bueno, mañana reaparece Julio, va en contra de los Reales de Kansas City. Y por otra parte, también comentar que se llevó a cabo el sorteo para el torneo de Wimbledon. Ya sabíamos que Carlos Alcaraz era el primero en la siembra en la rama varonil, la rama femenil iba a Swiatek, la tenista polaca. Bueno, por lo pronto Novak Djokovic, que estará buscando su 5º título consecutivo y 8º en total en el pasto sagrado de Wimbledon, estará enfrentando al argentino Pedro Cachín, número 67 del mundo, que estará haciendo su debut en Wimbledon. Y yendo un poco más adelante, los duelos potenciales en cuartos de final en la rama varonil sería Carlos Alcaraz en contra del número 6 en la siembra, Holger Rune, además de Daniil Medvedev, número 3, en contra de Stefano Tsitsipas. Eso en la parte alta del draw. Y en la parte baja, Novak Djokovic en contra de Andrei Rublev, que es el número 7 en la siembra, Casper Ruud, número 4, en contra de Jannik Sinner. Estos serían los duelos de 8º de final, veremos cuántos logran alcanzarlos. Y finalmente, pues platicar acerca de los Juegos Centroamericanos y el Caribe en El Salvador, en donde la delegación mexicana ha tenido una actuación verdaderamente sensacional, superando ya por una gran cantidad de preseas, más de 20 de oro, a la escuadra de Colombia, que cuando arrancó la semana estaba instalada en la primera posición. Sin embargo, México ha sido contundente, aprovechando una buena cantidad de pruebas en racquetball, en natación, donde se ganaron 17 medallas de oro, en remo, donde se ganaron 9, en natación artística, de manera que el equipo mexicano ha lucido muy fuerte en la primera semana. Veremos la segunda, pero todo hace suponer que se estará refrendando el título obtenido hace 5 años en Barranquilla, en Colombia, cuando se queda por encima de los anfitriones también de la escuadra cubana, y donde se lograron más de 300 medallas. Ahora México ya ha superado las 160 medallas y todo pinta para tener cifras más o menos parecidas a las de Barranquilla. Todo esto camino a los Juegos Panamericanos, que van a ser en Santiago de Chile en octubre y a mediados del año próximo en París, en la edición olímpica. Raúl Eduardo, les mando un abrazo y estamos en contacto el lunes.
Bueno, pues Raúl Eduardo, ¿tienes algo por ahí?
Sí, como comentábamos la semana pasada, Raúl, y acerca de Wimbledon, que arranca el lunes, que Novak Djokovic tiene la oportunidad de ganar su tercer Grand Slam del año. Ganó Australia, ganó Roland Garros y ahora parte como el gran favorito para ganar Wimbledon. Y aquí lo importante es mencionarles los tenistas que han ganado los 4 Grand Slams en un año calendario, para que veamos lo complicado que es. Solamente 5 tenistas en la historia han ganado los Grand Slams en el mismo año. Don Butch, que lo hizo como jugador aficionado en 1938. Rod Laver, que nos ha dicho Enrique que para él es el mejor de la historia, lo ganó en 2 ocasiones, en 1962 y en 1969. Maureen Connolly, que lo hizo como aficionada en 1953, Margaret Smith Court en 1970 y la última, Steffi Graf, en 1988. Solo esos tenistas han ganado el Grand Slam en año calendario, que bueno, ya vemos la proeza que es hacerlo, y Novak Djokovic en la antesala de poder ganar Wimbledon parte sin duda como gran favorito, Raúl.
O sea, desde Rod Laver ningún hombre ha podido ganar los 4 torneos. Es otro de los atractivos de Wimbledon. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
True Spirit, espíritu libre.
Hi, I'm Jess. Welcome to my video log.
Jessica Watson, Tegan Cross, vive en Australia y tiene 17 años. Su sueño es dar la vuelta al mundo en velero, partiendo de Sydney. El staff para la travesía lo forman su familia y el marinero Ben Bryant, Cliff Curtis, quien fracasó en retos de este tipo. Días antes de zarpar, en un viaje de prueba, Jessica choca con un carguero, poniendo en duda sus capacidades para la expedición. Luego de las reparaciones y otros eventos, inicia su travesía sin dificultades. Desafortunadamente, cerca de Sudamérica, enfrenta su primera tormenta. Después de salir avante, enfrenta nuevos problemas con la embarcación y condiciones climáticas extremas. ¿Sobrevivirá Jessica Watson a su aventura? Averígualo en este film basado en hechos reales. En 2023, Nick Wells musicalizó la película True Spirit. Trabaja fuerte para alcanzar tus sueños. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Gracias, Livio. Qué buena película. No, bueno, qué hazaña. Dale la vuelta al mundo en velero. Muy buena sugerencia, Livio. Vámonos con Rafa Telles a Puebla.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Muy buenas tardes.
El medio ofensivo colombiano Kevin La Foquita Velasco, ex del Deportivo Cali, se dijo ansioso por debutar en el fútbol mexicano con el Puebla y asume el reto de abrir contra el campeón Tigres.
Sabemos que enfrentamos al actual campeón, tratamos de dar lo mejor del equipo. El profe nos ha implementado una táctica para ir contrarrestar las virtudes de ellos y nosotros poderlos atacar. Bueno, es una oportunidad muy grande. Nosotros siempre estamos allá y queremos salir al fútbol del exterior. La verdad se me ha abierto esta puerta donde quiero entregarle todo al equipo y que la hinchada se sienta muy satisfecha con lo que hagamos dentro del campo.
Por su parte, el también cafetalero Brian Angulo, a su regreso con la franja, pidió alentar al técnico Eduardo Arce para repetir un buen torneo.
Y vamos a salir a pelearlo y a ir a por ello, ¿no? A darle alegría a la afición, no solamente de entrando en la liguilla, yo creo que es durante todo el torneo. Yo creo que lo que tenemos que intentar es que la afición partido a partido se enganche con este equipo, se enganche con el trabajo, con la forma de jugar, con su entrega, y que el equipo compita siempre tú a tú con cualquier rival.
Además, Puebla presentará al zaguero paraguayo Sebastián Olmedo, el regreso de Diego Sago y a Efraín Orona para la saga, mientras le dijo adiós para este torneo al portero Anthony Silva, al medio Raúl Castillo, a su canterano Emilio Martínez, al parcerito Omar Fernández, al medio George Corral y al defensa uruguayo Emmanuel Gularte. Abriendo la conversación desde Puebla, Rafael Téllez Morales en la Fórmula ES.
Y bueno, pues ahí está este equipo de Puebla, Raúl Eduardo, que cada temporada es una incógnita, ¿no? A ver qué sucede con el equipo de Puebla, a ver cómo le va al equipo de Puebla. Ha hecho milagro Larcamón, luego vino Arce, hizo un buen trabajo. Vamos a ver qué pasa finalmente esta temporada con el equipo de la franja, que le quitan jugadores y lo surten poco.
Sí, complicado, pero siempre se las ingenia para competir. El equipo, la franja, ¿no? La verdad que el primer torneo de Eduardo Arce fue bastante bueno y ahora vamos a ver, ¿no? Difícil pronosticar porque no sabemos cómo termine armando el equipo. Tiene una visita complicada contra el campeón, pero bueno, el Puebla que hace magia el Búfalo Poblete para armar los equipos y ojalá tenga un buen año, ojalá le vaya bien Eduardo Arce porque vaya que nos urge que técnicos mexicanos empiecen a despuntar, ¿eh?
Y vámonos ahora con Javier Rivera y el Toluca, este Toluca de Nacho Ambriz, que ha estado cerca, pero no ha llegado al título. Javier, adelante.
Raúl, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes, información de este arranque de la Liga MX. Y es que este domingo Toluca y Necaxa arrancan este nuevo torneo en la cancha del Nemesio 10, donde los Diablos Rojos buscarán conseguir la ansiada 11ª estrella en lo que puede ser la última oportunidad de Ignacio Ambriz al frente de los Diablos. Por su parte, Necaxa estará celebrando sus primeros 100 años de historia en este torneo, y buscarán tener un buen desempeño y por qué no buscar el título. Escuchamos a Ignacio Ambriz, técnico de los Diablos, sobre el trabajo que realizaron previo a esta apertura 2023.
Contento porque hemos trabajado muy bien. La verdad que dentro de ese compromiso que tiene el equipo es prepararnos, que yo siempre digo, en la parte física va a ser importante. Que la idea que queremos es otra vez ser agresivos en nuestra cancha, no perder en nuestra cancha, ser muy regulares de como lo fuimos el torneo anterior, que nos permitió meternos entre los 4 primeros lugares. No, el equipo siempre ha tratado de hacerlo de la mejor manera para poder darles esa onceava que tanto queremos. Quédense tranquilos que volveremos a pelear para poder estar en una final.
Por su parte, Alexis Peña habló sobre las expectativas que tienen para este torneo.
Creo que venimos preparándonos de buena manera, de menos a más, con el profesor ir agarrando su forma y su idea. Te digo, la actitud de todos los compañeros, de esa sed y hambre de revancha, no solo por el centenario, así sea cualquier año, cualquier fecha, creo que es importante siempre ganar. Creo que estamos enfocados y desde la jornada 1 queremos ganar, queremos puntos y que queremos esa revancha y que si tenemos vergüenza deportiva y queremos que este torneo sea diferente, entonces depende de nosotros.
Cabe señalar que se espera que entre hoy y mañana Toluca presente su nueva playera para este torneo. Asimismo, los Diablos ya habrían cerrado la llegada del argentino Facundo Colidio, jugador propiedad del Inter de Milán, y que jugó cedido el último torneo en Tigre de su país. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, Javier Rivera.
Primero fue contra el equipo de Pachuca, que jugó la final. Había dejado fuera al América. Y en el torneo pasado tuvo en la lona a los Tigres y perdonó a los Tigres el equipo de Toluca. Nacho Ambriz y su gente tienen un compromiso, y el compromiso no es otro que buscar el título, que llegar a la final y buscar el título.
Sí, sin duda, Raúl. Por un momento, cuando fue eliminado con Tigres en su casa, a mí me parece que fue peor la eliminación contra Tigres que la final contra Pachuca, por cómo se dieron las cosas en casa y cómo terminó Toluca regalando el partido a Tigres, ¿no? Pero al final le dan el respaldo a Nacho, que ahí está, cerquita y a punto. Pero aquí la gran incógnita, cuando menos de mi parte, es saber si Nacho Ambriz va a terminar el torneo. Y no hablo por resultados, porque creo que por ese lado sí, sino porque si se está buscando un técnico nacional, creo que la opción uno es Nacho Ambriz. Y vamos a ver de qué decisión toma el señor Juan Carlos Rodríguez y Ibar Cisniega para ver qué va a pasar con la selección nacional, si es Jimmy Lozano o es otro, pero creo que otro tendría que estar ahí formadito hasta adelante, Nacho Ambriz.
Pues vamos a ver qué pasa con este Toluca en el torneo. Vamos a ver, la directiva ha apoyado bien a Nacho, le han dado buenos futbolistas. Ahora salió Carlos González del equipo, un delantero que va con el equipo de Xolos, que tiene gol. Y lo raro de esto es que el problema de Toluca en los dos últimos torneos ha sido en su cancha. Cierto que Pachuca le ganó la final en el Estadio Hidalgo, pero desde Toluca ya estaba sentenciado. Y luego a Tigres lo tenía liquidado también en su casa. Y esta casa, Raúl Eduardo, en donde era prácticamente imposible ganar, pues no ha sido así, sobre todo en partidos muy importantes.
Sí, sí, antes era imposible ganar en Toluca, una cancha realmente complicada, ¿no? Y en últimas fechas ya no ha sido así, ¿no? Yo me acuerdo, en mucho tiempo se jugaba a las 11 de la mañana, con frío, con rocío en la cancha, y después que aquella época de Cardoso y Fabián Stay, ¿qué te digo? Era una aduana imposible, imposible Toluca, y tiene que recuperar esa dificultad como local de Nacho Ambriz para pensar si quiere ser campeón seguro.
Bueno, pues ahí están algunos de los partidos que se dan este fin de semana. El Toluca jugará contra el Necaxa, como ya nos decía Javier. Este Necaxa que está de fiesta, Raúl Eduardo.
100 años de los Rayos, este torneo, sin duda un equipo de muchísima tradición que desafortunadamente ahora no pasa por buenos momentos, tiene muchísima afición, sin duda aquella época de los 90, la época más importante en la historia del Necaxa, que lo hace, me parece, tener la gran afición que tiene ahora, pero sí, a los aficionados del Necaxa les urge que su equipo vuelva a ser protagonista.
Hay dos épocas extraordinarias del Necaxa. Una, la que mencionas en los 90 con Manolo Lapuente, que a ti te tocó vivir, y la otra, los 11 hermanos, ¿no? Que fue una época maravillosa también del equipo Necaxa. Estos 11 hermanos, en donde después llegó también y se convirtió en gran jugador. Ahí ya venía siendo una gran figura Horacio Casarín, y pues también fue parte de los 11 hermanos. Y bueno, pues ojalá tenga un buen torneo en estos 100 años el equipo de Necaxa. Y las Chivas, que tienen al Guti, van a jugar a León el próximo lunes en otro de los partidos que me parece atractivos para el inicio de semana. ¿Tiene problemas Chivas para formar su alineación? Sí, como todos. La curiosidad que tengo, Raúl Eduardo, ¿quién va a ser el portero titular?
Va a estar bueno el tiro, Raúl. Yo a mí me parece que le van a dar al Guacho la confianza al inicio, porque fue el titular y me parece que hay que respetarlo, pero yo creo que la competencia va a estar interesante ahí, sin duda. El lunes tendremos oportunidad de platicar un poquito más del partido. Regresando a lo del Necaxa, Raúl, me parece que es desde Roberto Saporiti, ¿no? Saporiti, luego Lapuente, luego Raúl Arias, que Raúl Arias fue campeón también de Liga, y aquella participación en el Mundial de Clubes con Raúl Arias también maravillosa de Necaxa. Así que fue una época demasiado grande con muy buenos futbolistas, ¿no?
Sí, muy buena época del equipo de Necaxa, un equipo que fue un cuadro que llevaba muchísima gente al estadio. Estoy hablando por allá de los años 40, 50, 60 y 70 todavía por ahí. Pero con esto nos vamos. No se vaya, porque ya viene Pepe Cárdenas. The way she walks.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.